jueves, de 22 a 23, Sonido con Sentido. Un programa orientado a chicos y chicas interesados en la música, la tecnología, la literatura y mucho más. Idea y conducción, Luciano Greenberg.
Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Sonido con Sentido, un programa que no sería posible sin la ayuda de Radio Nacional Clásica, especialmente Andrea Merenson, Raquel Gorosito, Martín Wulich, Diego Rosato y todos ustedes. Bueno, bienvenidos a esta nueva emisión de Sonido con Sentido. El día de hoy vamos a estar hablando acerca nuevamente de dos mundos que parecen distantes, pero que en realidad están mucho más emparentados de lo que uno quizás supone. En este caso estoy hablando del mundo del jazz y del mundo de la música clásica. Ambos mundos han sido recurrentes en este programa, han sido dignos de análisis para nuestros equipos de trabajo multidisciplinarios que tenemos aquí en Radio Nacional. Y es por eso que en este caso quería hablar de dos figuras, de dos exponentes de estos mundos musicales. En una esquina del cuadrilátero tenemos a Igor Stravinsky, quien fue un gran compositor y director de orquesta ruso, uno de los músicos más importantes y trascendentales, creo yo, del siglo XX, y que también escribió diversos tipos de conjuntos en un amplio espectro de formas clásicas, es decir, no solo óperas, sinfonías, suites, sino también cuestiones que estaban más relacionadas con el jazz, pequeñas piezas para piano, obras para grupos, que tenían una gran similitud o buscaban tenerla con el jazz. Y por el otro lado, en la otra esquina del cuadrilátero, tenemos al gran Charlie Parker, uno de los padres del bebop, uno de los géneros más importantes dentro del jazz y que revolucionó también el mundo musical del siglo XX. Así que por más de que la analogía del cuadrilátero nos lleve a pensar en un enfrentamiento entre ambos bandos, en este caso, no, podríamos decir que se abrazan como se abrazan los boxeadores cuando ya están cansados y el árbitro los tiene que separar. Porque la verdad es que por más de que ambos mundos tenían una aparente lejanía, había un respeto mutuo entre ambos, e incluso vamos a contar el día de hoy una anécdota en la que Stravinsky fue a escuchar a Charlie Parker. Y también vamos a contar cómo en distintas anécdotas se muestra el gran respeto de Parker hacia Stravinsky y hacia su obra también. Podríamos decir que por más de que ellos se abracen, el árbitro que los separa somos nosotros, que justamente somos arbitrarios al separar ambos mundos sonoros, ya que, como veremos, tienen mucho en común. Es por eso que vamos a empezar escuchando la obra de Stravinsky, vamos a escuchar El pájaro de fuego, y vamos a empezar, como debe ser, por el final. Vamos a escuchar los últimos movimientos de esta obra de Stravinsky, interpretada por la orquesta de la Suiza francófona y dirigida por Michael Tilson Thomas.
Thank you.
Acabamos de escuchar un fragmento de El pájaro de fuego de Igor Stravinsky, interpretada por la orquesta de la Suiza francófona, dirigida por Michael Tilson Thomas.
Sonido con sentido los invita a escribirles a través de su mail consentido.clásica@gmail.com y a enterarse de las novedades en sus redes. Twitter @s-consentido. Instagram sonido.consentido.
Bueno, seguimos aquí en Sonido con Sentido, en este programa dedicado a la relación entre Charlie Parker, el gran saxofonista de jazz, y el compositor ruso Igor Stravinsky. Y quizás alguno de ustedes habrán visto y recordarán aquella maravillosa película llamada Bird, dirigida por Clint Eastwood, que está justamente dedicada a la vida de Charlie Parker, en donde se muestra su infancia, cómo fue su vida, cómo fue su obra. Y en una secuencia de la película, el protagonista, Charlie Parker, permanece de pie frente a la casa del compositor, pianista y director de orquesta más famoso del mundo de entonces, Igor Stravinsky. Y así es como Parker lo contempla desde la distancia, con una mezcla de fascinación, de timidez, de admiración. Y mientras tanto, escuchamos la música de Stravinsky. Es uno de los pocos momentos de la película en donde suena algo que no pertenezca a la obra de Charlie Parker. Y finalmente, Parker no se atreve a acercarse a la casa, ve cómo el dueño de la misma está entrando, pero siente tanta admiración que no puede ni siquiera acercarse un paso. Y esta escena no es casual, no es casual que sea una de las pocas en la que sale la música de Stravinsky, y no es casual que Clint Eastwood haya querido mostrar esa admiración de Bird. Y tiene que ver con que justamente no se alejaba demasiado de la realidad esta situación, esta relación entre ambos mundos. Digamos, Stravinsky era prácticamente un ícono intocable, a quien justamente se podía adorar desde lejos. Y aunque en realidad llegaron a encontrarse una vez, como vamos a ver más adelante en esta emisión de Sonido con Sentido, la realidad es que Parker se sentía lejano porque el mundo del bebop realmente era algo muy marginal, muy poco conocido en esa época, y no tenía el mismo prestigio que tenía, en este caso, Stravinsky. Incluso, para ejemplificar, Parker alguna vez declaró que su pieza clásica favorita era La consagración de la primavera, del compositor ruso. Es por eso que a continuación vamos a escuchar un fragmento de La consagración de la primavera, de Igor Stravinsky.
Thank you.
acabamos de escuchar un fragmento de La Consagración de la Primavera de Igor Stravinsky, interpretada por la Orquesta Filarmónica de Nueva York, dirigida por Leonard Bernstein. Bueno, seguimos aquí por Radio Nacional Clásica, en Sonido con Sentido, hablando acerca de Charlie Parker y su relación con Stravinsky. Y decíamos que Parker era un rendido admirador de Stravinsky, pero que sin embargo sentía una lejanía abismal entre su mundo y el del compositor ruso. Se sentía absolutamente inferior. Parker pertenecía, como bien decíamos, a un mundo oscuro, marginal para Stravinsky, y pensemos que era lógico porque en los círculos del bebop, el alcohol y sobre todo las drogas estaban haciendo estragos. Incluso el mismo Parker vivía en un desorden tal que llegaba a dar su saxo como pago cuando no tenía plata para las dosis de heroína, y no pocas veces tuvo que tocar en vivo con instrumentos prestados. Buena parte de las interpretaciones que trascienden de Parker suelen tener también ese condimento que habla también del mundo y de la vida de Parker. Muchas veces tocaba con instrumentos que estaban en pésimas condiciones, o él mismo estaba en pésimas condiciones al tocar. Pero esto igualmente no era una barrera para la musicalidad tan grande que tenía. Es por eso que vamos a escuchar a continuación Laura, dentro del disco que hizo Charlie Parker con cuerdas. Acabamos de escuchar Laura por Charlie Parker en el disco Charlie Parker con cuerdas.
Sonido con Sentido los invita a escribirles a través de su mail consentido.clásica@gmail.com y a enterarse de las novedades en sus redes. Twitter @s_consentido. Instagram sonido.consentido.
Bueno, como venía diciendo, hubo una ocasión en la que Charlie Parker y Stravinsky tuvieron el encuentro más cercano, quizás, que existió entre ellos. Y tuvo lugar en La Gran Manzana, en la época en la que Stravinsky estaba en Estados Unidos, y era una noche, como tantas otras, en los clubes nocturnos en donde se tocaba el bebop, y había una banda de calentamiento que tocaba en un local que estaba abarrotado de público, que estaba expectante por contemplar a su ídolo. Pero había solamente un detalle que era un poco extraño, que era, por decir, un poco inusual en general en esos bares nocturnos. Y es que había una mesa vacía en primera fila junto al escenario y que tenía un cartel que decía reservado. Ese era un detalle que era realmente insólito, ya que estaba realmente abarrotado el lugar y era algo común que cuando Charlie Parker tocaba no hubiese ningún lugar vacío. Y nunca se le reservaba una mesa a nadie, porque no era un local, digamos, elegante para gente con plata. Así que, digamos que la duda revoloteaba en el aire. ¿Por qué se habían tomado la molestia de guardar una mesa los dueños del local? Se asumía que iba a venir alguien importante. Y efectivamente, durante la actuación de los teloneros de esa noche, rápidamente se empezó a extender el rumor por el local y la gente empezó a darse vuelta hacia la puerta. Había entrado un hombre ya avanzado en edad y algunos lo reconocieron, empezaron a hacer correr la voz y las miradas se movieron desde el escenario para centrarse en el espectador destacado de la noche. Estoy hablando de Stravinsky. Y nadie podía realmente creer lo que estaba pasando, porque era muy poco probable que un compositor sinfónico tan famoso como Stravinsky estuviese en un club de un mundo tan oscuro, tan marginal como era en ese momento. Y a sus 68 años, Stravinsky era mucho más que una leyenda musical. Era una especie de institución por sí misma. Y mientras el ruso tomaba asiento y pedía una bebida, los teloneros finalizaron su repertorio y se fueron del escenario. Así es como los espectadores no dejaban de mirar hacia su mesa, incrédulos. Pero antes de continuar con la historia, que como ya ven parecería prometer mucho, vamos a escuchar un poco de Charlie Parker. En este caso vamos a escuchar la pieza Confirmation para ir metiéndonos un poco en la escena. Thank you. Acabamos de escuchar Confirmation por el cuarteto de Charlie Parker. Bueno, siguiendo con la anécdota en la que Stravinsky y Charlie Parker estaban realmente cerca, el momento en el que ambos mundos estuvieron en el mismo sitio, veníamos diciendo que Stravinsky tenía la mesa reservada del local junto a todos los admiradores de Charlie Parker que estaban en ese lugar, y a los pocos minutos apareció sobre el escenario la banda de Parker, y estando entre bastidores no se habían todavía enterado de nada y empezaron a tomar posiciones como si fuese una noche más, ajenos al rumor generalizado que había en la sala. Y fue el trompetista Red Rodney el primero en darse cuenta de lo que sucedía cuando miró hacia una mesa en primera fila y reconoció a aquel hombre con gafas de 68 años que esperaba pacientemente para verlos tocar. El trompetista no cabía más de asombro y se acercó a Parker para susurrarle al oído la tremenda noticia. Su ídolo, Stravinsky, estaba en la primera fila de la sala, y al oírlo, Parker no movió un músculo de la cara, ni siquiera miró hacia donde estaba uno de sus grandes ídolos. Era como si no se hubiese enterado de lo que pasaba, era como si no le importase lo más mínimo. Pero sí le importaba, porque no habló ni pronunció la más mínima dedicatoria o bienvenida en voz alta, porque Parker, al contrario que el sociable Dizzy Gillespie, solía tener siempre una actitud más distante cuando estaba en el escenario, salvo que estuviese en condiciones medio deplorables, digamos, pero aquella noche se mantuvo con cierta distancia, y viéndole era como si fuese justamente otra noche más para él, pero no lo era. Hizo algo muy distinto a lo acostumbrado. Dio la orden a su grupo de que empezaran la actuación interpretando Coco, una pieza con la que nunca habrían porque era tan endiabladamente rápida, difícil, que preferían reservarla para la segunda parte del concierto, cuando ya habían calentado con sus instrumentos, cuando ya habían empezado a agarrar cierta confianza en las improvisaciones y las probabilidades de equivocarse eran menores. Sin embargo, aquella noche Parker cambió de idea y quiso usarla para empezar. Así fue que sus compañeros debieron de pensar que él pretendía impresionar a Stravinsky, como efectivamente así era. Yeah. Bueno, la cuestión es que Charlie Parker empezó a ejecutar la pieza que recién escuchábamos, Coco, con enorme fluidez, sin que se notara lo más mínimo que era la primera pieza que tocaban en la noche, que sus dedos todavía quizás estaban un poco fríos, pero estaba esforzándose por concentrarse y tocar lo mejor posible. Y Stravinsky escuchaba atentamente, sentado en su mesa, con una bebida en la mano, mientras la banda tocaba una estrofa, luego un estribillo, luego otra estrofa, y al inicio del segundo estribillo, de repente, Parker cambió la melodía habitual e introdujo unos fraseos nuevos, que quizá muchos de los presentes no reconocieron en el momento y que tomaron como una de sus tantas improvisaciones. Pero Parker sabía que al menos uno de los espectadores que estaba en la sala aquella noche reconocería aquellos fraseos, porque eran las melodías iniciales de El pájaro de fuego, la más famosa suite de Stravinsky, que escuchamos al comienzo del programa. La frase encajaba perfectamente con la estructura de Coco, y resultaba obvio que no era la primera vez que el saxofonista había pensado en esa juxtaposición de mundos en esta pieza, digamos. Y Parker había estudiado la música del ruso muy bien, sabía dónde y cuándo colocar las frases de Stravinsky. Y fue en ese momento que el compositor ruso dio un salto en el asiento. Al oír un fragmento de su propia obra en manos de Parker, el compositor lanzó una bien audible exclamación de placer, completamente maravillado. Con un ruidoso entusiasmo, alzó la mano con la que sostenía su bebida y después la volvió a bajar, golpeando su mesa con el vaso en gesto de irreprimible aprobación. La cuestión es que aquel brusco movimiento del brazo hizo que el whisky y los cubitos de hielo del vaso salieran volando formando un arco para terminar cayendo sobre la mesa de atrás, en la que otros admiradores de Charlie Parker tuvieron el honor de ser salpicados por el arranque de euforia del viejo Stravinsky. Así fue como las risas se escucharon entre el público, pero Stravinsky parecía completamente enajenado, parecía que no se hubiese enterado del revuelo que había causado su alegría, su entusiasmo, y ni se percató de lo que acababa de pasar. Su atención estaba totalmente focalizada en Charlie Parker. Y ya que empezamos el programa con el final de El pájaro de fuego de Stravinsky, ahora vamos a escuchar un fragmento del comienzo del mismo para entender quizás alguna de las frases que pudo haber citado aquella noche Charlie Parker. Thank you. acabamos de escuchar el comienzo de El pájaro de fuego de Stravinsky, interpretada por la Orquesta Sinfónica de Atlanta, dirigida por Robert Shaw. Bueno, ya finalizando con esta anécdota en la que se juntan Stravinsky y Charlie Parker en un mismo espacio reducido, al terminar la canción Coco, en la que Parker había citado fragmentos de El pájaro de fuego de Stravinsky, mientras el público todavía aplaudía y a Stravinsky no se le borraba la sonrisa de satisfacción del rostro, llegó una nueva dedicatoria para el compositor. El joven Parker comenzó a tocar la melodía de un tema habitual en su repertorio, un tema muy muy conocido, cuyo título no podía ser más elocuente: All the things you are, todo lo que tú eres. Continuaba Parker sin mirar a Stravinsky como si no existiese, pero encaró un poco más hacia la mesa donde él permanecía sentado. El ruso estaba claramente emocionado por lo que estaba viviendo, y siguió igual de emocionado durante toda la noche. Y pese a que en los conciertos de Parker era habitual la presencia de aparatos de grabación, lo que sonó aquella incomparable velada no quedó registrado. Así que, desgraciadamente, lo único que podemos hacer es intentar imaginar aquel encuentro, como solamente podemos imaginar el resultado de alguna colaboración imposible entre Parker y Stravinsky, dos músicos que se admiraban enormemente el uno al otro, pero que pertenecían a universos distintos, pero que en este programa vemos que no son tan distintos, y que lo único que queda es decir, ¿quién hubiese podido estar allí aquella noche? Thank you. Bueno, así como terminó la anécdota en la que Stravinsky y Charlie Parker estuvieron más cerca que nunca, también llega a su fin el programa de hoy de Sonido con Sentido, aquí en Radio Nacional Clásica, y nuevamente agradecemos a la radio, a Andrea Merenson, Raquel Gorosito, Martín Bulich, Diego Rosato y todos ustedes que se quedaron hasta el final del programa escuchando. Hemos estado recorriendo un poco del mundo Charlie Parker y el mundo Stravinsky, dos mundos que vamos a seguir escuchando en los próximos programas de Sonido con Sentido. También veremos la relación entre Stravinsky y el gran pianista de jazz Art Tatum. Vamos a ver también una anécdota que ejemplifica muy coloridamente esta situación. Vamos a ver si nuestro equipo de investigación sigue teniendo en cuenta estos mundos sonoros, a ver si nos da más informes al respecto. Y ustedes también pueden aportar a nuestro equipo de trabajo si nos mandan mensajes, preguntas, aportes de cualquier tipo, comentarios, a nuestras redes, a sonido.consentido en Instagram y a nuestro mail, consentido.clásica@gmail.com. Les recomiendo que nos sigan en nuestras redes, también estamos en TikTok, en sonido.consentido, donde allí también subimos material que tiene que ver con los programas. Por ejemplo, pueden ver escenas que tienen que ver con la película de Clint Eastwood, la cual se los recomiendo muchísimo, porque allí también se ve la relación entre Charlie Parker y Stravinsky. Nuevamente, quiero recomendarles también que escuchen el programa Clásicos Desatados de esta misma radio, que está los sábados a las 11 de la mañana y los miércoles a las 12 del mediodía. Así que bueno, sin nada más que decir, les mando un gran abrazo y nos vemos la próxima semana.